¿Alguien tiene hambre esta mañana? Aleluya. Él sigue alimentando las multitudes. Él sigue diciendo, venid y comed. Aleluya. Bueno, es bueno estar reunidos juntos de nuevo. Es bueno ver uno de los rostros sonrientes que han apenas regresado de entre nosotros. Han habido varios que han estado fuera. Unos por vacaciones de verano, otros por enfermedades y diferentes cosas más. Siempre es bueno cuando nos reunimos juntos y nos alimentamos del pan de vida, el agua de vida. Y tenemos compañerismo de eso de igual preciosa fe. Gracias, músicos. Amén. Tenemos un par de rápidos anuncios y después tenemos a un bebé que queremos dedicar al Señor esta mañana. Primero que todo, nuestro hermano Danny Raimundo de las Filipinas va a estar ministrando para nosotros el miércoles por la noche. Así es que por favor venga y una su lengua de fuego con otros y jale sobre la palabra de Dios. Creo que el Señor le bendecirá. Y después también recordatorio que en menos de 2 semanas ya, el fin de semana de Día del Trabajo, lo cual sería de agosto, viernes 30, hasta el domingo, septiembre 1. Planeamos tener reuniones especiales. Tendremos una reunión el viernes por la noche, una reunión el sábado por la noche. Ambos viernes y sábado van a ser centradas a los jóvenes, van a ser enfocadas en los jóvenes. Todos son bienvenidos. Más reconocemos que el énfasis y la dirección será para los jóvenes. De manera que queremos animar a todos los jóvenes que se aseguren que vengan. Si invitan a alguien, también estaría bien. Y después el domingo por la mañana tendremos nuestro servicio de la mañana. Y el Señor mediante, el Señor en la tarde. Quisiéramos tener un compañerismo en la sala de compañerismo de ese fin de semana, una comida en atardecer. Ahora, yo cuando crecí allá, en el fin de semana del trabajo, digo, después de eso, pues empezaba la escuela, ¿verdad? En los tiempos de allá, en otras partes de Estados Unidos. Pero aquí es extraño, empieza, pero nunca empieza. Porque aún hijos de la misma familia, ve, unos estarán en la escuela primaria y empezará, y otros están en la escuela de secundaria y empieza a diferente tiempo, y otros en preparatoria y aún colegio, aún entre los colegios no es consistente. Más de cualquier manera, sí reconocemos que la escuela ha empezado ya, y para el fin de semana de trabajo creo que todas las escuelas ya van a estar en sesión de nuevo. Y estoy contento que vamos a estar sacando esa enfermedad allá afuera para que podamos tener estas reuniones especiales y no tener eso pues como un pensamiento, ¿ven? Sabemos que uno de los esparcidores, los desparramadores de estas cosas es el hecho que empiezan las escuelas y las personas se están reuniendo de nuevo en diferentes lugares. De manera, barrio por la iglesia, sabemos que unos cuantos que todavía siguen recuperándose y le mantenemos en oración y confiamos que esto esté detrás de nosotros y que presionamos hacia adelante. Así es que les invitamos que hagan estas reuniones especiales que vienen, que estén en oración de ellas. Y basta sacar de ellas lo que usted espere de ellas. Y va a sacar de ellas a una cierta suma también lo que usted ponga a ellas. Sabemos que hay leyes de Dios. Hay leyes de plantear, de plantar, y también de sembrar y de cosechar. Entonces, si no plantamos o sembramos, pues no podemos esperar una cosecha. Mas si sembramos, sí podemos esperar una cosecha. Si tiene usted necesidades especiales, si ha llegado a un techo de vidrio o lo que sea que pueda hacer, les invito a que ponga estas cosas delante del Señor. Busquen por cambios. Nuestro hermano Andrew Dodd va a estar con nosotros para ministrar la palabra. Él viene desde Edmonton, lo cual es afuera ya de Canadá. Ciertamente estamos en expectativa para estos tiempos con el Señor. De manera que esta mañana quisiéramos dedicar a Hosanna. Ve, cuando tiene un buen nombre, debiese de reciclarlo. Alabado sea nuestro Señor. Hosanna, Jennifer, Grace. Con esos tres nombres, hermanos, bendecida para empezar, ¿ve? Así es que queremos pedir que mamá pase ahora. Reconocemos que no estamos salvando a un niño, no estamos bautizando a un hijo, un niño, no estamos haciendo una decisión por un niño, no estamos haciendo una decisión por Dios, más lo que estamos haciendo es estamos reconociendo que toda la vida proviene de Dios. Y la mamá y la familia esta mañana reconoce que esta vida vino de Dios y de que Dios está confiando a una mamá que críe a esta niña con el temor y admonización del Señor. Queremos poner esta niña de regreso en las manos del Señor, reconociendo que estamos buscando para Él por todo. Queremos ver esta niña que sea criada de acuerdo a la palabra de Dios. Nos damos cuenta que sin Él nada podemos hacer, así es que estamos buscando a Él. Y solo es una verdadera oportunidad el expresar de regreso al Señor: Padre, este es el punto de esta vida. Esta vida vino de ti. Regresando esta vida a ti, que sea una vida, que sea vida de hacer de agrado a ti, de servicio a ti. Así es que con ello, Dios les bendiga. Oh, mis hermanos. Wow, se mira ella de realidad. Misericordia, graciosa. Inclinemos nuestro rostro, Padre, somos tan agradecidos por esta vida que tú nos has permitido sustentar en nuestros brazos. Sabemos que sin ti no hay vida. Tú eres el autor y el consumador, el que termina nuestra fe. Eres el que das vida. Gracias por esta vida. Es preciosa. Es tan preciosa a ti. Ciertamente es preciosa también a nosotros. Y sabemos, Padre, que no encomendaste esta vida en las manos de esta familia. Y esta mamá está declarando esta mañana que su confianza está en ti. Y Padre, ella quiere solo estar segura de que tú sepas, de que su confianza está en ti y de que está buscando para ti por todo lo que sea necesario para criar esta hija, niña, de acuerdo a tu palabra. Gracias te damos, Padre, por pequeñita Hosanna. Y si tú demores que ella crezca a ser un fino ejemplo de una cristiana, un fino ejemplo de alguien que está enamorado de ti, que está confiándote a ti, que ha dedicado su vida a ti y que está mostrando a este mundo tus pensamientos en amor, tus pensamientos en Señor. Si tú demoras en matrimonio, tus pensamientos en lo que es ser mamá, tus pensamientos en lo que es una verdadera cristiana. Y Padre, sea que ella sea un verdadero ejemplo de tu amor y de tu misericordia y de tu gracia. Y Padre, tu gran pacto que tú hiciste con nosotros. Y Padre, oro que tus bendiciones sean sobre hermano, hermana, al conforme ellas hacen sus partes para ser una fiel hermana, un fiel hermano, para cuidar de este niño y de pararse por su protección allá en la yarda de frente, en el jardín de frente, y de enseñar, y también allá en los juegos, cuando se juega en el atrio de atrás, los corrales, que también les enseñes tú a ella, y que tú traigas a esta familia más cercana, tanto así, con este gran amor que has dado con ella. Buscamos a ti para ser el proveedor, para ser el guía, que tú seas el esposo, que tú seas la fuerza, que tú seas el ánimo, el proveedor. Más sabemos que tú haces todas las cosas bien, así es que hacemos estas cosas sin duda. Y somos tan agradecidos esta mañana que a ti podemos buscar y de que podemos poner nuestra confianza en ti. Señor, trajeron a los pequeñitos a ti, a los discípulos, los diferentes. Trataron de causar que los pequeñitos se desparramen, pensando de que no eran importantes. Mas tú los corregiste y dijiste: sufren que los pequeños vengan a mí porque tales es el reino de los cielos. Gracias, Señor, que esta vida que está empezando en la senda correcta, que tú pongas una protección sobre ella. Guíale, dale protección al ser ella criada en el temor y la admonización del Señor. Y al llegar a esa edad, confiamos que era la decisión correcta, rendirá su vida a ti. Te amamos y te damos gracias ahora en el nombre de Jesucristo. Amén. Wow. Creo que aquí vamos a quedar nada más con ella. Hermanos. Dios les bendiga. Mis hermanos. Pensando de cómo es de que estoy deteniendo esta pequeñita vida, mis hermanos. Y cómo es de que está relajada, ven. No se preocupa. No tiene cuidados. No estaba pensando, bueno, ¿qué tanto más pues debemos poder relajarnos en sus brazos? Amén. ¿Queremos continuar con un pensamiento esta mañana? Ha sido un par de semanas de que hemos hablado en esto. Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Primer verso. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto. Acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas, alas de profeta, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, peculiar tesoro. Queremos enfocarnos en este pensamiento esta mañana. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque el mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Note que no está pidiéndoles permiso a ellos si quieren ellos hacer esto. Esto no es como algo de que te apuntas o buscando a ver quién quiere añadir a este grupo, sino que estas son todas las cosas que el Señor dijo que haría. Y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora pues, momento. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, Israel había bajado ya 50 días que se fueron de Egipto, 50 días que partieron de allá en la venida de la ley. Sabemos que en el segundo Éxodo, bajo el Nuevo Testamento, que fue escrito y firmado por la sangre de Dios mismo, 50 días después de la resurrección vino el día de Pentecostés y el bautismo del Espíritu Santo. Y podemos ver que Dios tuvo que cambiar la manera que el pueblo se miraba a sí mismo, también como se miraban a Dios y sus relaciones con Dios. Y la manera que Dios va a cambiar su vista es de hablarles y de decirles cosas con las cuales son ignorantes de ellas, y él va a quitar esa ignorancia. De manera que le dice a Moisés, a su profeta, diles. Ahora, por tanto, si obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, al reunirnos juntos en esta hermosa mañana de resurrecciones con agradecimiento en nuestros corazones y gozo inexplicable y lleno de gloria. Padre, al ser oír ser expresado tanto, y el enfoque esta mañana es que nuestro amor hacia ti, cuánto te amo, y queremos continuar en ese gran pensamiento. Te amamos, Señor, porque primero nos amaste. Y Señor, solo queremos darte amor a ti y solo queremos expresar a ti el deseo de nuestros corazones de conocerte mejor y de para encontrar mejores maneras de expresar nuestra apreciación. Solo queremos continuar de caminar en tu misericordia. No hay mejor manera de vivir, no hay mejor manera de ser, no hay alguien mejor con quien enamorarnos. Así es que solo pedimos que tus bendiciones sean sobre cada uno de todos nosotros. Y oramos, Señor, que antes de que este servicio venga a fin, que no haya una alma en el edificio, Señor, que nos conozca y no sea convencido, Señor, de tu gran amor hacia ellos. Y, Señor, del gran a los esfuerzos que tú pasaste para poder traer esto a cada uno, que seas tú agradado, que seas feliz, que esto sea música en tus oídos y de que sea una bendición a ti, Señor. Pedimos estas cosas en el precioso nombre que es sobre todo nombres, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueda tomar su asiento. De manera que el Señor expresó a ellos, el Señor les dijo, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto, de manera que esto fue un pacto que era condicional, sabemos. Era basado, si es que tú haces esto, entonces conocerás esto otro. Pero el pacto del Nuevo Testamento en el cual usted y yo estamos caminando esta mañana es un pacto enteramente diferente, porque no es un pacto de obras, es un pacto de gracia que Dios ha extendido al hombre. Y Dios promete a cada que se arrepiente de sus pecados y es bautizado en el nombre, sobre todo nombre, en su nombre, en nombre del Señor Jesucristo, que recibirán un don gratis. Y ese don es el don del Espíritu Santo. Y los que siguen esa receta y son llenos de su Espíritu, nacen de nuevo su Espíritu, como parte de nueva creación, parte de su segunda creación, obedecerán su voz. No es una cosa condicional. Obedecerán su voz, sino que guardarán su pacto y serán un tesoro especial, peculiar a él, como lo fue Israel debajo de la sangre de machos y cabríos. Porque ellos serán reunidos con él, junto con él, en una unión santa entre una novia terrenal y un novio celestial. Y dice la iglesia, amigos, ¿qué mayor tesoro hay para que tenga un rey que una esposa de su propio elegir que sea su reina? Pedro describe esta relación particular con la iglesia del Nuevo Testamento de esta manera, en 1 de Pedro, capítulo 2, en el verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Usted puede decir, bueno, somos un pueblo de diferentes lenguas y eso. Bueno, una nación santa, pueblo adquirido, peculiar por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Cuántos han sido llamados fuera de las tinieblas? Que nos ha llamado de las tinieblas. Todo una vez antes caminábamos en tinieblas, mas ahora te ha llamado fuera de las tinieblas a caminar en esta luz admirable. Ahora, esa palabra peculiar en el griego significa no ordinario o usual, extraño o raro. Ahora, extraño no quiere decir, la palabra raro puede pues tener una mala notación o puede señalar que simplemente no es parte de lo normal, no es, es diferente, es verdad, es algo que puedes distinguir cuando algo es extraño o raro, perteneciendo a un grupo en especial o un tipo. Ve, notablemente inusual. Dios nota que Dios dice que eres un pueblo notablemente inusual, un pueblo de la propia posesión de Dios, propia, bueno, especial. Ahora, esto es lo que dice Él. ¿Y quién somos nosotros para comentar con Él? En verso 10, vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Ve acaso no es maravilloso? Sabía que había un tiempo cuando ninguno de nosotros nos conocíamos unos a otros. Había un tiempo cuando, si de alguna manera nuestras sendas se hubiesen cruzado, no nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar juntos como estamos hoy en día. Y no nos hubiéramos imaginado qué tanto es que tenemos en común como lo hacemos hoy en día. De hecho, tenemos más en común con nosotros, unos con otros, que lo hacemos con nuestros propios familiares de carne y sangre, la mayoría de las veces. Hay unos de nosotros que somos bendecidos en que tu propia carne y sangre también es tu familia espiritual también. Pero para muchos de nosotros, Dios nos llamó a nosotros fuera de una familia para caminar con Él. Y claro que no estamos tirando a nuestra familia a los lados. Alguien tiene que pararse, alguien tiene que venir primero, y alguien tiene que pararse por el resto de la familia, ¿cierto? De manera que eso lo hacemos si estamos confiando al Señor y poniéndolos en las manos del Señor. Más, cada uno de nosotros camina en un mundo solo con Él. Él da las órdenes y nosotros las llevamos a cabo. De manera que esta mañana quiero hacer una pregunta. ¿Qué es este especial tesoro que es tan precioso al Creador celestial y al Padre de la humanidad? Digo, piénsalo. ¿Qué existe que Él no creó? ¿Qué hay que Él no hizo? Y Él, como nosotros somos una reflexión de Él en sombra, en tipo, en nuestras conductas, en nuestros deseos y ambiciones y cosas de esa manera muchas veces. Hay cosas que son de tesoros a nosotros, hay cosas que son de significado a nosotros, hay cosas que son preciosas a nosotros. Bueno, también hay cosas que son preciosas a nuestro Padre. Hay cosas que Dios considera ser tesoro. Ahora, en verdad es una paradoja cuando lo piensas, porque Él creó todo. Y ya que Él creó todo, Él puede tener todo lo que Él quiera. ¿Es verdad? De manera, y Él tendrá lo que Él quiere. Pero lo que Él está llamando un tesoro no es lo que nosotros consideremos un tesoro o lo que el mundo está buscando y considerando un tesoro. Amigos, si plata y perlas y todo eso fuera la cosa más preciosa a Dios, bueno, todo lo que tiene que hacer es edificar una casa de tesoro y llenarla con todas esas cosas que ha creado y disfrutarla. Mas Él dijo que su tesoro es mayor que esas cosas. Y no que esas cosas no sean preciosas. Pero Dios tiene un tesoro peculiar. Y el tesoro peculiar que Él tiene es un pueblo. En Deuteronomio capítulo 7, en el verso 6.
For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself.
Un momento, hermano.
Above all people that are upon the face of the earth.
Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Esta palabra especial quiere decir una propiedad valuada, una peculiar tesoro. Entonces lo vemos primero en un ejemplo de Dios llamando a una nación de entre las naciones. Pero está dando como ejemplo a Dios llamando a sus propios hijos, de todos los hijos de todo el pueblo del mundo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 7:6. Dios no fue que hizo algo, dijo algo una vez nada más y después se movió algo nuevo. Esto fue algo que le dijo vez tras vez. Porque lo que quería hacer Dios es de cambiar su vista de ellos mismos para igualar a la vista que Él tenía. Y sabemos como seres humanos genuinamente tenemos que escuchar cosas varias veces antes de que en verdad venga a entrar y venga a ser una realidad, en particular cuando venga a ser un cambio de cómo es de que nosotros vemos algo, y en particular si ese cambio es algo lo opuesto de cómo lo vemos. Cuando nos casamos, No solamente somos dicho, bueno, al menos yo lo espero, no nada más se nos dice una sola vez, te amo, cuando estamos allá en el altar, quiero demorar el resto de mi vida contigo porque eres especial para mí. No nada más decimos eso solo una vez y después ya acabamos, ¿cierto? De hecho, necesitamos escuchar te amo, vez tras vez, tras vez. Y viene a ser más y más y más verdadero nosotros. Al oírlo vez tras vez tras vez. Y yo sé que a veces podemos pensar lo que mostramos a alguien ve, nuestras acciones hablan más alto que las palabras. Bueno, pues sí, pues de todas maneras tenemos palabras y tenemos que usar esas palabras todavía. Las palabras siguen teniendo parte en esto. De todas maneras tenemos que ser dicho. Digo, ¿cómo vamos a saber? Alguien no muestra su amor a ti. Alguien que quiere casarse contigo, te dicen que te aman. Claro que hay maneras de que tú lo expresas, pero primero que todo tienes que convencer a esa persona. Tú eres a esa persona con la cual quiero vivir. Tú eres la que eres especial para mí. Y tienes que usar palabras para hacer eso. Entonces Dios está usando palabras para decirle al pueblo, mira, tú eres un tesoro especial para mí. No eres nada más un pueblo, sino que eres un tesoro especial. Necesitamos escuchar, te amo, vez tras vez, ya sea si sea de nuestra pareja, o de mamá, o de papá, o de Dios. Tenemos que escuchar, tú eres importante para mí, tú eres especial en mis ojos, tú eres diferente que el resto, y no estoy siendo crítico del resto, estoy diciendo que de todo el resto, tú eres escogido. Hay algo de ti que yo deseo. Y yo deseo que esa cosa de ti por encima de todas las demás. Eres importante para mí. Eres especial para mí. Amigos, necesitamos expresar estas cosas a nuestros seres queridos. Esposos, esposas tienen que expresar estas cosas vez tras vez tras vez. Digo, qué calladitos están estas mañanas. Hermano Baker, yo no pensé que viniera a un seminario de matrimonio. Bueno, cada servicio debiese de ser un seminario entre de matrimonio, digamos. Es un seminario, claro que entre la novia y el novio, claro que también tipifica lo natural. Esto fue un ejemplo dado a nosotros porque Dios no solamente nos dice una sola vez, te amo, sino que Él lo expresa eso a nosotros vez tras vez, tras vez. Dice la iglesia, ven, empieza con, de tal manera amó Dios al mundo que Él entregó a su propio Hijo, que todo aquel que cree. Entonces empieza como esta gran expresión de su amor y es expreso a todos. Empieza con eso, ¿verdad? Pero después se viene a ser más y más personal desde ese punto en adelante. Encontramos que el apóstol a la edad gentil, hablándole a la elegida de Dios, como vez tras vez, tras vez, como amada, y Juan, que era amado del Señor, quien tenía, inclinaba su cabeza sobre el pecho del Señor, le escuchábamos usar ese término de cariñamiento que decía, amados, amados. Y Jesús nos dice tantas veces, en muchas diferentes maneras, si me amas, haréis esto. Si me amas, vivirás de esta manera, actuarás de esta manera. Y después nos dice, tantos cuanto amo, castigo y reprendo. Sé celoso, pues, y arrepentido. Y nos dice que si un hombre dice que me ama y odia a su hermano, sin causa, tu amor por Dios no es el tipo de amor correcto, no es el verdadero de amor. Entonces el amor es algo de lo cual es hablado enteramente a través del Nuevo Testamento. Está hablado a través de la Biblia, más en particular, bajo el pacto del Nuevo Testamento. Es algo que es expresado vez tras vez tras vez. Entonces estoy bien contento personalmente esta mañana, amigos, que Dios no nada más me dijo una sola vez al principio de caminar con Él. No nada más me dijo, ok, Doug, te amo. Si eso cambia, yo te lo avisaré. No hay punto donde que te lo vuelva a decir vez tras vez porque no ha cambiado mi mente. Pero si es que cambia de mente, te lo haré saber. No, yo necesito escucharlo vez tras vez tras vez. De hecho, cuando por primero empezamos a escuchar que Dios nos ama, batallamos con creer eso, batallamos en el aceptar eso, y de tal manera tenemos que escucharlo muchas veces antes de que en verdad empiece a hacer realidad. Entonces se nos tiene que decir justo qué es lo que es que Dios ve en nosotros que es tan amado para Él. Porque nosotros no empezamos a verlo nosotros mismos. Él tiene que decirnos, tiene que mostrarnos. Muchas veces, muchos de nosotros vemos a nosotros mismos como incapaz de ser amado o inamables. Alguien que quizás admiramos o amamos, vemos a nosotros mismos como indignos de su amor. O vemos todas las cosas de nosotros mismos que debiesen de hacernos inamables en vez de amables en nuestra propia vista. ¿Ven? Cantamos el canto, ¿por qué es de que Dios amaría a un pecador tal como yo? Y hacemos esa pregunta. De tal manera, parte de nosotros que venimos a ser amables es Él sacando en nosotros lo que Él ve que es amable. De hecho, nosotros somos amables porque Él nos hizo amables. Y si Él no nos hubiera hecho amables, no fuéramos amables. Y dice la iglesia, Él empieza por decirnos, por decirme a mí que me ama. Y Él me dice eso vez tras vez tras vez. A los que nada más están viniendo a Cristo, casi como sin falla, preguntarán, bueno, hay una cierta escritura que no quiero conocer al Señor, quiero conocer la Biblia, quiero venir a ser más familiar con ella. Casi siempre les enviaré yo al libro de Juan, el Evangelio de Juan, Mateo, Lucas y Marcos. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan es una carta de amor y es el más personal de todo. Claro que todo es bueno, todo es necesario, todo es beneficial. Pero tu relación con Él debiese empezar basado en una relación que es de amor. No es una boda de escopeta. No es un arreglo de que te voy a servir. Bueno, no quiero, pero voy a hacer un caminar miserable, más lo haré. Porque esto es lo que tú deseas que lo haré esto porque es lo que dice la iglesia que quieres tú. No, tiene que empezar con Él te ama. Y tiene que empezar con tú reconociendo que está en el libro de Juan que te dice, yo os enviaré el Consolador. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Yo seré tu consuelo, yo seré tu guía. Sin mí nada puedes hacer. Yo soy la viña, vosotros son los pámpanos. Más con nosotros todo lo puedes, todo lo puedo a través de Cristo quien me fortalece. ¿Ves? Es una carta de amor, es muy personal y tienes que leerlo de esa manera. Tienes que permitir que Dios te hable a través de su palabra. Y la cosa de que es tanto una paradoja de ello es de que esas palabras fueron escritas miles de años atrás, encomendadas a papel, pero su Espíritu vivificará esa palabra a su tiempo y te hablará a ti personalmente. Y vendrás con, me está hablando a mí, en asombramiento. Yo no soy nada más quien sea. Él me está hablándome a mí estas cosas, me las está diciendo a mí. Debe venir a ser personal porque lo es. De manera que Él me dice que me ama, vez tras vez y tras vez, y vemos a los apóstoles, recordándole a la iglesia vez tras vez, amados, amados. Y las cartas empiezan con escogidas en Él. Todos los términos de cariño que usa Dios, ¿cierto? Para darles a entender, mira, eres preciable en mi vida. Y cuido de ti, tú eres el punto de todo esto. Entonces, si Él me trata a mí de esa manera, si Dios me trata a mí de esa manera, lo que está haciendo Dios es de que está mostrándome a mí de que Él quiere que yo trate a otros de la mera misma manera también. De hecho, tú puedes notar la medida de la revelación del amor de la vida de alguien con Dios, de la manera como es que aman a los demás, cómo se expresan con su amor hacia los demás. De manera, Yo no sé cómo lo ves tú, pero yo quiero expresar mi amor a Él con toda oportunidad que yo tengo, todo día en singular. Y claro, claro que yo quiero que mi vida lo muestre. Claro que quiero que vea que hay una manifestación de Dios en mi vida. Más también quiero decirlo cada oportunidad que pueda. Y si lo hago, yo le digo a Él todo el día, te amo. Hay tiempos cuando hablo al Señor a través del día donde esa es la única cosa. Esa es la conversación entera. Te amo, Señor. Gracias, Señor. Eres tan bueno conmigo. Gracias por estar conmigo. Gracias, Señor. Acabo de acordarme, Señor, que estoy pasando esto y lo otro, pero acaba de venir a cruzar mi mente que estás conmigo. Te amo, Señor. Gracias, Señor. Y quiero que eso sea algo que sea parte de mi caminar diario, ¿verdad? Entonces le digo todos los días, le digo cada vez que hablo con Él, te amo. Y hay veces, muchas veces, cuando hablo con Él a través del día, cuando eso es todo lo que digo. No hay otro requisito, no hay de que Dios tenga una petición, Señor, vengo a ti porque tengo este problema que tengo que trabajar. No, es nada más, te amo. Gracias, Señor. Mi esposa hace eso conmigo todo el tiempo. Es simple, así de la nada, vendrá y verá, te amo. Yo le digo, ya lo sé. No. Y quizás pregunte, bueno, ¿de dónde es que salió eso? Del corazón. Amigos, tenemos que escuchar eso. Y nunca me canso de decirle yo a Él eso. Y si somos honestos esta mañana, yo nunca me canso de que Él a mí me diga eso. Yo quiero que Él sepa que le amo. Y nos damos cuenta que traemos eso de nuestro Padre porque le vemos a Él diciéndole a Moisés, diles que es un pueblo peculiar, diles que son un tesoro a mí. Los egipcios le decían a ellos que ellos no valían cosa alguna. Los egipcios le decían que eran trabajadores de día. Los egipcios le decían que eran pueblo subestándar, o les decían que no eran mejor que esclavos, o de que no tenían titulamiento a ciudadanía y los derechos que vienen con ciudadanía, y de que podemos tomar a sus hijas cada vez que queramos, que podemos matarlas, podemos quitar sus vidas y no significa nada. Esto es, y eso te cansa y te cansa y te acaba. Y dice Dios, mira, eso no eres quien tú eres. Eso no es quien tú eres. Te quiero decir en verdad quién eres tú. Entonces Moisés, dile que es un pueblo peculiar. Pudiese haber tenido a Egipto, si es lo que yo quisiera. Yo pudiera haber tenido los tesoros de Egipto, si eso es lo que yo quisiera. Pero yo no quería eso. Yo te quiero a ti. Dile que son especiales para mí, Moisés. Yo quiero que ellos sepan esto, Moisés. Entonces, yo voy a instruirte que les digas esto a ellos vez tras vez tras vez. Ahora, Israel había partido de Egipto. Israel estaba en una jornada larga delante de ellos antes de llegar a la tierra prometida. Y le dice Dios, eres un tesoro peculiar para mí. Y les dice esto. Vez tras vez, a través del camino, porque ellos necesitaban oírlo. Y amigos, también nosotros. Y viene a ser más real a nosotros entre más lo veamos. Y Dios también, en el decirle esto, a través del camino, ves cosas suceden a través del camino, así como cosas suceden en un matrimonio. Y Dios, en esencia, les estaba diciendo, mira, yo quiero que sepas que todavía te amo. Yo no he cambiado mi mente acerca de ti. Mi mente ha sido ya decidida, ¿ve? Dios quería decirle, yo os escogí de entre todos los pueblos del mundo. Amigos, cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, ven ustedes, muchas veces empezaremos en nuestro caminar pensando, bueno, pues hice la decisión correcta, yo le escogí a Él, ahora yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tú no le escogiste a Él, Él te escogió a ti. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Él te escogió a ti de entre todo el pueblo del mundo y Él quiere que tú sepas esta mañana, tú eres un tesoro peculiar para mí. Él quiere que sepas esta mañana que tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti. Jesús les dijo a sus discípulos eso. Sus discípulos escogidos a mano les dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Recuerda cuando fue él, como vimos la semana pasada, y que vino a acusar a los discípulos, dijo, mira, ven, sígueme a mí, yo os haré pescadores de hombres. Él no les dijo eso a todos. Él escogió a aquellos que él haría pescadores de hombres. Verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Deuteronomio 7:6. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, la faz de la tierra. Amigos, hay 7 billones y más personas sobre la faz de la tierra, y Dios, quiero que sepas esta mañana, yo os escogí. De 7 billones. Yo creo que no pudiera contar a 1 millón. Sí, bueno, pensar dónde estaba yo y ahora tuvieras que empezar de nuevo y eso. Pero 1 billón, 1,000 de millones, lo cual viene siendo 1 billón. Y después Dios te escogió a ti. Y Él quiere que tú sepas eso. Porque eres un pueblo santo ante el Señor tu Dios. Eres un pueblo santo ante el Señor tu Dios. Ahora, ¿cómo es que los hijos de Israel apenas acaban de salir de Egipto y ni aún han sido dichos que es malo mentir, que tienes que honrar a tu mamá y a papá, madre y padre, y que no debieses de codiciar, que el Señor tu Dios es un solo Dios? Y yendo hacia ello, más les está diciendo, eres un pueblo santo ante el Señor tu Dios. El Señor Jehová tu Dios os ha escogido para hacerle un pueblo especial. Un pueblo especial para Él. ¿Cómo es que eran un pueblo especial para el Señor? ¿Era porque vivían mejores vidas que los egipcios o mejores vidas que todas las demás personas que estaban sobre la tierra? ¿Qué piensan? Claro que no. ¿Era porque ellos se hicieron a sí mismos especiales? Claro que no. Lo que les hace un pueblo santo es de que son separados al Señor. Son separados para el Señor. Ellos son separados solo para Él. Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Pero amigos, siempre y cuando ustedes y yo estemos en esta carne corruptible, nunca llegaremos al lugar donde esta carne sea sin culpa, donde esta carne sea sin pecado, cuando esta carne no haga errores. Sabemos que haremos lo que sea que sabemos hacer para mantenernos a nosotros mismos debajo de nosotros mismos, y seguiremos el ejemplo de Pablo y moriremos diarios para nosotros mismos, crucificar el viejo hombre, caminaremos tras el Espíritu y no tras la carne, como tanto como podamos, crucificaremos los hechos de la carne, pero todos nosotros diremos que los sentimos, perdón, unas cuantas veces más, antes de que estos cuerpos corruptibles sean cambiados. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Y tanto como se trate de la carne mortal, somos nosotros como todos los demás que son carnes y sangre, ninguno de los cuales se puede gloriar delante de la presencia de Dios. No hay carne. Aún el unigénito del Padre Jesús, su carne no podía gloriarse delante de la presencia del Señor. Hacemos errores. Bueno, yo sí hago errores. ¿Alguien más? Sí, sí. Pero cuando Dios te mira a ti, cuando Dios me mira a mí, Él ve que usted, que son un pueblo santo delante de Él, porque eres puesto aparte o separado para servirle a Él solamente y caminar con Él solamente. Él te ha escogido para caminar con Él. De manera que lo que te hace un pueblo santo eres tú siendo puesto al lado para Él. Esta iglesia no es un lugar santo, pero viene a ser un lugar santo cuando nosotros lo separamos para Él y le alabamos a Él. De manera, somos puestos al lado para Él y solos para Él. No estamos sirviéndoles a Él y después coqueteando con los demás a través del camino. Pero confiamos en Él y solamente en Él. Él es nuestro Dios, nosotros somos sus hijos. De manera que Dios quería que ellos supiesen que ellos eran separados para Él. Ellos eran una nación santa de pueblo. Eran una nación que fue escogida de entre todas las naciones de la tierra. Ahora, quizás usted pregunte, bueno, ¿por qué escogió, ven? A los hijos, ¿por qué escogió ciertos descendientes de Shem? No lo sé. Porque así fue, así lo escogió él. Ahora, ¿por qué no escogió a Japhet? No sé. Porque no lo hizo. Porque no fue su decisión. Los semitas, es donde sacamos el nombre semitas. Entonces, alguien que es antisemítico son antes anti-Shem. Dios expresó, Dios eligió que esa nación era de una nación. Él escogió el linaje de Abraham y de su simiente de entre todas las demás naciones, ¿cierto? O usted puede decir, eso no es justo. Bueno, pues, ¿de dónde es de que tienes esa idea de que es justo o no? ¿De dónde es de que tú vienes a hacer las reglas? Él es el Creador. Y sabemos que es justo. Y de que Él es fiel. Y de que sus caminos son más allá de comprensión. No, nosotros no cuestionamos sus maneras. De manera que Dios quería que los hijos de Israel supiesen, mira, vosotros somos un pueblo que es escogido, separado para mí. ¿Viste cómo es que los egipcios tienen a este Dios y este otro no funcionó? Tenían al otro y tenían uno de fertilidad, tenían uno para el sol, tenían un otro para guerra, otro para lo otro y otro para lo otro y así. Yo quiero que sepas que yo soy el único Dios que tienes. Y es nada más una tienda donde puedes comprar todo. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Quiero que seas separado del resto del mundo. Quiero que camines conmigo. Una nación santa, un pueblo. Ahora, no porque somos sin pecado. Y no porque ellos eran sin pecados. Ellos ni aún eran convertidos. Ellos estaban debajo de la sangre de machos y cabríos. No era posible. No era posible vivir una vida más allá de reproche. Pero eran un pueblo santo para su Dios, debido a que el Señor Dios les había escogido. Ve, esto es algo que, mire, yo me maravillo. Hay pueblo que admiro en mi caminar. Hay personas que tenían tremenda influencia en mí, particularmente en los días tempranos de mi caminar, y estoy tan agradecido que Dios puso estos diferentes en mi senda, y he aprendido tanto de ellos, y fui retado por ellos cuando los miré hacer ciertas cosas en ciertas maneras, y quizás yo era ignorante antes de ver una manera santa, una manera piadosa, algo de Dios, de cómo hacían las cosas siendo llevadas, pero cuando yo los miré siendo vivido en su vida, ahora no tengo excusa. Ahora soy responsable, acontable. Ahora conozco mejor porque fue vivido delante de mí, ¿cierto? Mas, sin embargo, hay aquellos que han sido usados en ciertas maneras para animarme a través del camino y ayudarme, que nunca vinieron todo el camino hacia la luz. Hay aquellos que todavía se están ahogando en el libre albedrío. Y ahí es donde los pentecostés, ahí es donde el movimiento de santidad paró. Cuando la palabra vino a ser abierta, ellos no pudieron con el tema de predestinación y preconocimiento, elección. Dios es soberano, Dios hace decisiones. Él no está esperando que tú hagas una decisión, eso te haría a ti Dios. Y eso a él le haría andar esperando y preguntándose, dudando. No, Él es Dios. Él no dijo, Abraham, yo espero que la hagas. Abraham, yo haré un pacto a ti y tu simiente que no ha nacido, y pues espero que ellos sigan con esto. No, Dios hizo un pacto. Él no dijo, Abraham, si tú haces esto, yo haré esto. Él dijo, Dios, yo haré esto. En Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. No es de que quiero que trates conmigo, sino que lo eres. Pero tienes que escucharlo para empezar a caminar en ello. Jehová tu Dios te ha escogido tiempo pasado. Ellos no le escogieron a Él. Él los escogió a ellos para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta es la decisión soberana de Dios, no la nuestra. No se queden muy calladitos esta mañana. Y no, Dios no te escogió porque Él miró allá a través del tiempo y sabía que tú ibas a escogerle a Él y que le ibas a servir. No, Él te escogió por su soberana decisión, voluntad. Y usamos esta palabra de batallar esto, particularmente en las primeras etapas de nuestro caminar, porque las primeras etapas de nuestro caminar es caracterizada con términos como, ah, no soy digno. Amén, amén, amén. Pero esto no es basado en obras. Esto es la decisión de Él. Él no te escogió porque tú eras digno de ser salvo o de que eras digno en ti mismo. Él no te escogió amar porque algo que hiciste. Eso pusiera las cosas sobre obras y no en gracia. La gracia es favor inmerecido, ¿cierto? Quiere decir que tú no lo ganaste. Quiere decir que no hiciste cosa alguna por ello. Piénselo de esta manera. Digamos que yo era un trabajador y te di trabajo para que me hicieras un trabajo en particular. Y te dijera que si tú haces este trabajo en particular, yo te pagaré tanto por el servicio que tú me prestes. Después hiciste el trabajo y te pedí que hicieras el trabajo y te pagaré por ello. Tú no me dijeras a mí una vez, oh, yo no soy digno de esto. Yo no soy digno de este cheque de pago. ¿Por qué decidiste pagarme? ¿Verdad? Yo te pagué basado en tus obras. ¿Verdad? Tú no llamarías a tu cheque, gracias sublime. Tú dijeras, yo merecí esto. Tú no dijeras, oh, soy tan indigno. Y ciertamente no fueras alrededor diciendo a todos los demás de qué tan indigno eras de tu pago de cheque y de que no sabes por qué es que se te dio, pero eres tan indigno. Fuiste pagado para hacer lo que se te pidió que hicieras. Ven ustedes, si nosotros llegamos a meter en nuestro pensamiento que Dios nos debe algo o de que nosotros somos tan especiales, de que es por eso que Dios nos escogió, nunca le amaremos a Él y nunca le serviremos a Él de la manera que Él quiere ser amado, de la manera que Él quiere ser servido. Su gracia es asombrosa. Su amor es asombroso. Y nunca conoceremos qué es gracia. Nunca sabremos lo que es gracia. No merecía, si es que nosotros pensamos que hicimos algo para merecer su favor. El bautismo del Espíritu Santo es un don o regalo de Dios. ¿Y yo qué tengo que hacer para obtenerlo? Bueno, hay una receta que seguir, pero Él te va a dar el regalo, su don. Lo que tienes que hacer es creer y seguir la receta. Nosotros nunca amaremos a los demás como Dios nos hace a nosotros, o mostrar gracia a los demás si es que ponemos todo sobre las obras de ellos, si ponemos todo bajo las obras nuestras. De hecho, si tú vas a una iglesia que es basada en obras, no hay mucha gracia. Todos andan caminando a puntitas. Todos están preocupados de que alguien te va a decir algo contra, o te va a decir algo acerca de ti. Y si todo es basado en obra, nos damos cuenta que ninguno de nosotros somos dignos. Y si no estamos creyendo que estamos cortando la mostaza, o si tú estás preguntándote eso, ciertamente no vas a mostrar gracia para los demás. O si eres orgulloso, si eres elevado en tu propio pensar, estás pensando, bueno, pues yo estoy haciendo lo que debo hacer. Todos los demás deben de hacer lo que ellos deben de hacer. ¿Dónde está la gracia en eso? Ese es el tipo de conducta que te causará que veas a alguien en la esquina de la calle y que tú no tengas idea porque es que esa persona está ahí y lo miras y tú piensas, bueno, ellos se miran saludables para mí, ellos se miran jóvenes para mí. Amigos, hay enfermedades mentales. Si alguien tuviera un brazo que estuviera corto o le faltara un brazo, tú puedes mirar a ellos y decir, bueno, pues tienen una... están incapacitados. Pero cuando alguien tiene una mentalidad, una enfermedad mental, no es aparente muchas veces. A veces sí, pero otras veces una persona se puede mirar tan normal como todos los demás. Y aún así hay una enfermedad ahí. Y si no somos cuidadosos, le miraremos y diremos, yo estoy haciendo lo que debo hacer porque ellos no hacen lo que deben hacer. ¿Dónde está la gracia en eso? Bueno, ellos no merecen. Bueno, ¿y tú qué mereces? ¿Tú mereces una buena casa? ¿Verdad, amigos? ¿Exactamente qué es que merecemos? ¿Quién escribió las reglas? ¿Quién decide lo que alguien merece y lo que alguien no merece? Yo no esperé venir a pegarle a este nervio tan temprano, a este tronco. Si usted sirve a Dios de legalismo, nunca sabrá lo que es gracia. Y su gracia es asombrosa. Si usted viene a experimentar su gracia, vas a querer expresársela a los demás. ¿Cómo es de que puedes dar la otra mejilla a alguien, excepto que en tu vida haya gracia? Si es basada en obras, tú no vas a voltear tus mejillas, tú vas a regresar el golpe. Bueno, de todas maneras, aleluya. ¿Cómo le va a ese equipo de los Rockies? Nosotros nunca vendremos a conocer o amar a los demás como lo hace Dios o mostrar gracia a los demás si es que colocamos todo bajo sus obras. Qué callados están, ¿eh? Amigos, nunca vendrás a ser perfecto por mientras estás en esta carne. Puedes guardar todos los 10 mandamientos y tomar así derechito al infierno. Es por gracia que eres salvo a través de la fe y no es de obras para que nadie se gloríe. Pablo tuvo que decirle a los romanos ellos porque ellos eran legalistas. Muchos de ellos eran judíos. El don de Dios es un libre don, gratis. La salvación es un don o regalo gratis. ¿Alguien aquí ganó su salvación? Jesús vertió su sangre por algo que usted hizo. O él miró a través del tiempo y vio de que tú ibas a hacer esto o lo otro, o hacer esta decisión y lo otro. Entonces, él escogió vertir su sangre por ti. Esa sangre está disponible para quien sea. Es un don, es un regalo. Y debido a que reconoces que es un regalo, lo que tú das de regreso a Él, lo que tú expresas a Él, viene de tu corazón y no de tus obras, no de algún libro. Bueno, yo tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Tú no estás pagándole a Él por el libre regalo de salvación. Después te dice, eres especial. Tú eres especial porque te escogí para que fueses especial. ¿Ven? Eres mi tesoro, dice él. Eres mi porción, dice él. Eres mi herencia, dice él. Dios quería un pueblo. Ahora, amigos, sabemos que nos dice la Biblia que Él está haciendo calles de oro y de que Él está edificando casas, que Él está haciendo todas estas cosas maravillosas. Habrá puertas de perla, todas estas diferentes fundaciones de todas estas piedras preciosas. Pero Él no está haciendo eso solamente para Él mismo. Y si eso es lo que quisiera Dios por encima de todas las demás cosas, Él le podría haber hecho eso en cualquier tiempo y haber ido a vivir en ello. Y nunca aún hubiese creado al hombre. Pero Dios no está haciendo eso por sí mismo solamente. Él está haciendo ese lugar de los tesoros que estaban de dentro de la tierra. Y ¿de qué te está haciendo a ti? Como lo dijo Pablo, el elegido de Dios. Dijo que eras elegidos en Él para hacer esto, lo otro. Elegidos en Él. Entonces, Él te escogió dentro de sí mismo para ser santo, para hacerle santo a Él, para hacerle un tesoro peculiar, especial, ser de agrado a Él. ¿Y de qué material te decidió hacerte a ti? El tesoro que estaba dentro de sí mismo. Estamos hablando de tu segundo nacimiento. Dios quiere mezclar su hogar en tu hogar y tu hogar en el hogar de Él porque Él te ama tanto así. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Uno diría ahí mismo, pero eso no es justo. Bueno, ve y argumenta con él acerca de ello, debido a que él es el gran creador. Y amigos, él puede hacer todo lo que él quiera. ¿Quién somos nosotros para decir qué es justo y qué no es? ¿Quién somos nosotros para decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? No supiéramos lo que está bien de mal, excepto que él nos diga. Es Dios quien justifica. Hasta ahora, ven, eso de ver las cosas, piensa uno que no puede ser tan ridícula, eso de liberalismo. Por el momento no se nos ha dicho que no es justo que el hermano Doug escogió a su esposa dentro de todas las demás mujeres que estaban viviendo en su día. Todavía eso de liberalismo no me está quitándose a mí el derecho de escoger a mi propia esposa. Y por el momento no estoy siendo llamado yo un racista porque me casé con una mujer blanca. No sé qué tanto más tiempo podré yo tener esa libertad. Pero hasta este momento sigue siendo mi decisión. Y para este momento es el derecho mío de escoger. Y lo que los demás puedan pensar de mi elección no tiene cosa alguna que ver con mi decisión. Yo no tengo que responder a los demás. Esa es decisión mía. ¿Y saben qué? Yo no tengo remordimiento de la decisión que hice. ¿Y saben qué? Yo no espero tener remordimiento de la decisión que hice, siempre y cuando que esté en control de mis facultades, siempre y cuando que no haya perdido yo mi mente. O usted dirá, bueno, ¿por qué dices eso? Bueno, porque ya que pierdes tu mente, pues ya se acabó toda la responsabilidad. Ahora, ¿es justo que yo hice mi decisión? ¿Puedo hacerte a ti esa pregunta? ¿Es justo eso? ¿Sería justo de que yo escogí a la hermana Jennifer y no a nadie más? ¿Debiese yo ver primero que todo filtrado mi decisión por todos los demás para ver si ellos se aprobaran? ¿Es justo de que yo elija a mi propia esposa? ¿Y es justo de que Dios elija a la propia esposa de Él? Nosotros no podemos influenciar la decisión de Dios en este tema. Yo no escogí ser novia de Él. Yo no escogí ser un miembro de su novia. Ven, ¿y saben qué? Yo no puedo convencerle en el escoger a alguien más tampoco. La salvación es una cosa enteramente diferente, es para todo el que lo quiera, el que cree. Y yo puedo reclamar a mis seres queridos y ellos vendrán. Pero estamos hablando de noviecismo ahora. Elección. Salvación es un libre don, pero el matrimonio es una decisión. Dios escogió a su novia. Y su novia tiene que saber que él le escogió a ella. Deuteronomio 7:7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos. ¿Sí? Empezó con Abraham. Dice Dios, Deuteronomio 7:7, en primera persona, no fue tu amor, fue mi amor. 7:8, sino por cuanto Jehová os amó. Ve, yo quiero ir al cielo, y yo quiero servirte, yo quiero ser tu pueblo, y quiero ser unido contigo. No, no fue así. Cuando tú viniste sobre esta tierra, de hecho, tú querías fumar y tomar y ganar tesoros de este mundo y ser alguien importante. No, yo no. Bueno, entonces tú naciste diferente que el resto de nosotros. Porque Pablo dijo, éramos todos como los demás, muertos. Mientras aún vivíamos. Pero había una simiente predestinada en la mente de Dios que quería vivir bien. Y ese deseo de vivir bien vino de él. No la carne. La carne nunca tendrá un decir en esto. La carne nunca podrá gloriarse. No por ser vosotros más que todos los pueblos, o os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Sino por cuanto Jehová os amó antes de que supieses que Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró a otros, a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, ven, Dios les está diciendo, mira lo que he hecho por vosotros, por mi gran amor que tengo para vosotros. No, no, ustedes no hicieron cosa alguna. Yo hice esto primero. Ni aún os he dado mandamientos todavía. Yo hice esto. No fue debido a algo que tú hiciste. Yo hice esto. Porque hice un juramento. ¿Podemos aceptar eso esta mañana? Gracia es la cosa más maravillosa. Dios tiene tantos atributos maravillosos, más amigo. La única revelación que vas a poder obtener de gracia es aquí. Entonces os quiero decir esta mañana, hermano Cliff, la razón por la cual usted quiere servirle ahí, la razón por la que usted cree que la palabra revelada hasta ahora es debido a que Jehová te amó a ti. ¿Está bien eso? ¿Alguien se preocupa si yo voy por su billetera esta mañana y les quito su tarjetita de buen tipo? Soy un buen tipo. ¿Sabe que hay un club que se llama, es como el Sam's Club, ¿verdad? Donde en la foto hay un arito de algún tipo de la cabeza de una caricatura. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Si esto empieza con que tú hiciste esto y después Dios hizo lo otro, eso es religión de Caín. Esto fue lo que hizo Dios. Y la razón por la cual quieres servirle, y la razón por la cual no harás apostasía o caerás, eso fue porque Dios te amó a ti. Y tú le amas a Él de regreso, ¿debido a qué? Él primero. Primero, alguien diga la palabra primero. Él primero te amó a ti. Bueno, yo hice esto, hice lo otro. No, no, no. Él primero. Primero Él, cuando tú eras inamable, Él te amó. Antes de que nacieses, Él te amó. Verso 8. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la casa de Faraón, rey de Egipto. Nada cambiará eso. Escuchen, si Él es una decisión, ya ha acabado. Vale más enfrentarlo esta mañana. Tú haces, o tú, hermana Ali, si usted habla y hace esta declaración, yo nunca caeré, las personas dirán, ah, no, no, te estás, cuidado, estás poniendo mucha confianza en ti misma y te estás levantándote a ti mismo. Es verdad que las personas pueden hacer eso por los motivos incorrectos o las razones incorrectas. Pero si tú te das cuenta y reconoces de que Él te escogió a ti y de que Él te va a guardar, entonces cuando tú haces esa declaración, no caeré. No estás diciendo nada acerca de ti mismo, estás diciendo acerca de Él. Estás diciendo que Él es fiel. Estás diciendo que esto no es una base de a ver si funciona o no, sino que tú dices, aquel empezó esta obra, la terminará. Al cual yo me entregué, aquel que yo me rendí, Él me guardará. A través de los puntos altos, de los puntos bajos, de los tiempos difíciles, tiempos buenos, a través de la sequía, a través de la inundación, Él me va a guardar. Venga lo que venga. Esto no es nada más ya acerca de lo que es salvación. Acabado. Está establecido. El perdón fue dado. Aquel que hizo esta promesa, Él es un guardador de promesa. Él hará lo que Él dijo que haría. Amigos, eso te causará que le ames. Eso te causará que le confíes. Eso te causará que te rindas. Y que dejes que Él te ame aún más. ¿Podemos aceptar esto esta mañana? Él puso su amor sobre vosotros. Tú no le escogiste a Él. Dios te escogió a ti para serle fiel. Entonces, si tú eres fiel, eso es porque Dios te escogió serle fiel. Tú eres la obra de su mano. Él os escogió desde antes de la fundación del mundo. Y nada va a cambiar eso. Dios tiene la última palabra en esto. Y tú eres su última palabra. Tú eres la expresión de esa última palabra. Pero debido a que el Señor Jehová te ama, y debido a que Él guardó el juramento que había jurado a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, aquí terminaremos en solo un minuto más. Dios tuvo que cambiar su imagen de sí mismo como esclavos, como personas que trabajaban en el lodo, para ver que eran escogidos por Él. Así como Dios tiene que cambiar tu imagen de ti mismo esta mañana. Bueno, solo soy un pecador salvo por gracia. No, Él, tú no fuiste nada más escogido por Él, fuiste escogido en Él, dijo Pablo. De manera que Él les escogió antes de que aún ellos naciesen. Y Él le dijo a Abraham lo cual sería su herencia antes de que aún ellos naciesen, aún antes de que alguien fuese a Egipto. Dios tuvo que cambiar su mentalidad acerca de sí mismos ahora, de manera que ellos caminasen en la herencia. Dios tuvo que convencerles de que ellos eran los hijos de la promesa. Dios tuvo que cambiar su mentalidad de sí mismo. Ven, Dios es limitado por lo que Él puede hacer por nosotros, por lo que nosotros les permitimos que Él haga por nosotros. Ahora, es verdad que hay cosas que Él hace por nosotros, especialmente en las partes tempranas de nuestro caminar, que Él hace por nosotros, por esa total ignorancia de nosotros, que Él hace aún sin importar la ignorancia de lo que nosotros tengamos. Pero al madurar, más y más de lo que hace por nosotros es basado en lo que nosotros le concedemos que Él haga. Y es por ello que a veces es más fácil que un cristiano nuevo que venga a ser sano, que sea para alguien que ha estado caminando con el Señor por un tiempo, porque ahora ya no eres más ignorante. Simplemente lo aceptas como un nuevo cristiano, no lo piensas, pero después empiezas a pensarlo y empiezas a crecer y a madurar. Ya no eres más ignorante y viene a ser más difícil para que nosotros aceptemos cosas o pedirle a Dios, simplemente pedir que Él haga cosas, que lo fue al principio. Él simplemente hacía por las cosas por nosotros, así como mamá y papá hacía cosas por nosotros. Por cuanto nosotros, cuando venimos a ser más ancianos y maduramos, las personas simplemente no hacen cosas para nosotros ya más. ¿Verdad? Tenemos su palabra y sabemos lo que Él quiere que se haga con ella. Dios trata con nosotros en una manera más madura, conforme nosotros crecemos y ya no más cierra el ojo a nuestra ignorancia. De manera, cosas que Él hace por nosotros como cristianos maduros es más y más dependiente en lo que nosotros decimos. Y la iglesia dice, Deuteronomio 32, verso 8, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Wow. Cuando Él separó a los hijos cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Ve, esto quiere decir que aún antes de dividir esto, Dios tenía un plan para sus hijos y sus hijos de los hijos. El mayor tesoro de Él es su familia. Verso 9, porque la porción de Jehová es su pueblo. Dios está diciendo, mi herencia es mi pueblo. Mi porción, mi valor. Yo valoro a mi pueblo más que los diamantes y gemas y perlas. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Note esto. Jacob, la heredad que le tocó. Entonces Dios está personificando esto aquí en solo un hombre, lo cual representa una nación entera. Ahora, amigos, piense esto un momento. Dios tiene querubines de majestad y tiene celestiales querubines, cosas, criaturas celestiales, maravillosas creaciones, criaturas, y sin duda que Dios tiene vestidos blancos de realidad, tiene palacios, tiene una ciudad donde el Cordero es la luz, Él tiene un trono, Él tiene un dominio, pero su porción es su pueblo. Él tiene todo el universo, pero su porción es su pueblo. El interés más grande de Dios esta mañana, hermana Oscar Mark, eres tú. Usted puede decir, ¿por qué me elegiste a mí? Yo no, lo fue. Eso es lo que Él te está diciéndote. Nada más estás diciendo eso, hermano. Bueno, pues, ¿y por qué dije eso yo entonces? Porque Dios quiere que tú sepas, nada más que eres tú, hermano Baker. No importa lo que usted piensa, Él quiere que usted sepa eso. ¿Cómo te lo va a decir? ¿Quién le va a creer a Él? Como dijo Isaías, ¿quién ha creído nuestro reporte? ¿A quién se le ha revelado el brazo de Jehová? La porción de Jehová es su pueblo. El interés central de Dios esta mañana eres tú. Eso es chistoso, eso es mayor interés también, ¿acaso no es? El interés central esta mañana eres tú. Tú eres su porción. Tú eres el mero deseo de su corazón, como lo dijo el hermano Branham una vez. Él dijo, tú eres la razón y propósito de ser. Dios ni aún hubiese creado a sí mismo su propia creación si no hubiese sido por ti. Tú eres el propósito en su ser. Eso es profundo. Tú eres el enfoque de su atención. Los cielos, la estrella, la luna, las estrellas, las galaxias son asombrosas. Pero tú eres su porción. Deuteronomio 32:9, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob es la heredad que le tocó. Esa palabra heredad o suerte quiere decir un territorio, una compañía. Jacob es la vara de medir de su herencia. La novia es la cinta de medir del Señor. La novia de él es como él mide su riqueza. Él dijo, ¿quieres ver a mi riqueza? Mira a mi esposa. Ella es mi herencia. Amigos, yo no estoy inventando nada de esto. Yo no estoy escribiendo esta historia. Bueno, en un sentido sí lo estoy, porque estoy viniendo a hacer una manifestación de ella. De hecho, él está escribiendo. Pero esto es lo que él nos está diciendo a nosotros. O ya sea, ¿lo podemos creer o no? Y lo que tú crees impactará cómo vives. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Verso 10. Le halló, hablando de Jacob, le halló en tierra de desierto. ¿Por qué fueras a una tierra desierta? ¿Para buscar un tesoro? Toda la casa que digo que aquí nosotros vivimos, aquí en el oeste, sabemos lo que es vivir en el desierto. Todos saben que nada más vas a encontrar cactuses, espinas. ¿Cuántos de ustedes han tenido esta experiencia o alguien de allá del este, otra parte del país, vienen y dicen, oh, nunca pudiera vivir en un lugar así, que hay víboras, escorpiones, tarántulas, y así, y así, y así. Me pregunto cómo es que se les olvidó de las víboras que ellos también tienen allá en su hogar. Tú tienes víboras cascabeles, sí, pero tú tienes cabezas de cobre. Y la cabeza de cobre, copperheads, no te advierte, nada más te muerde. Oh, ustedes tenemos ríos, usted no tiene agua. Sí, pero tú tienes moccasins de aguas. Y no estoy hablando de crocodilos. No estoy hablando de cualquier animal. Y no mencionar esos garrapatas. Hermano Henry, tápate los oídos. Y otros tipos de animales. Hermano Henry y yo tuvimos una discusión después del servicio del miércoles. Le dije, ¿qué es un trigger? He hablado de eso yo. Es una bestia elegida del fondo del infierno que no puedes mirar. Es bien pequeñito, pero si no... si estás cazando por animal y pavo real, vas a ver lo que es un trigger. Son como tipo de barburines o algo así se le llama. Y creo que el hermano no pudo dormir, tenía una cita de síndicos que tuvo que cancelar. Otra cosa que se dijo, te convertirán en una mula cuando te pican de eso. ¿Qué hizo? Le halló en tierra de desierto. En otras palabras, Dios está buscando por su tesoro en un lugar donde Satanás nunca buscaría. Ese es el Dios a quien servimos. No esperes que el diablo vea algo valoroso en ti. Él le halló un lugar en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Eso suena como bien asustoso. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Ahora, todo esto está siendo personificado en el hombre Jacob, pero está hablando de una nación, el pueblo. Él guardó, ciertamente Dios hizo esto con Jacob, pero él lo hace también con su pueblo. Verso 11, Deuteronomio 32:11. Como el águila que excita su nidada, revoltea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra. Esto es el hacer de Dios. ¿Alguien ha volado en lugares celestiales en Cristo Jesús? ¿Verdad, amigos? ¿Cómo es de que tú hiciste eso? Tú no lo hiciste. Él te hizo. Él te hizo volar en lugares altos. Y comió los frutos del campo e hizo chupase miel de la peña. Usted dirá, eso es tan dulce. ¡Qué bendición! Es como miel de la peña, hermano Baker. Bueno, Él te hizo que chupases esa miel de la peña. ¿Verdad, amigos? Y aceite del duro pedernal. Entonces, puede ser que diga, el Señor Dios está midiendo sus límites de su propia herencia por medio de su novia. Y Dios no lo mira de la misma manera que nosotros lo vemos. Ven, Él no está midiendo su herencia tras nuestra propia carne. Él no está viendo en cosa alguna tras la carne. Esto va a pasar. Apuntándose uno de la carne de uno. Esta no es herencia. ¿Sabes qué? Tampoco no es tu herencia. Eso no es lo que está buscando esta mañana. Él está buscando más allá de todas las batallas. Él está buscando más allá de todas las batallas. Todos los problemas que Él ve como oro puro que sale por resultado. Así es que no se lo deje al diablo, amigo, que le diga lo que es un tesoro y lo que no es un tesoro. Si Dios dice que hay un tesoro en el desierto, hay un tesoro en el desierto. Verso 13, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vaca de leche y leche de ovejas, perdón, mantequillas de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, lo cual es una especie de corderos, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, bebiste vino. Amigos, cuando nos encontró Dios, éramos como una tierra seca, como los lugares secos. Éramos como las tierras de hay escorpiones y víboras cascabeles. Nada más estamos tratando de pasarla de un charco de hoyo a agua a otro. Buscar algo que satisfaciese la sed que tenías en tu interior. Quizás fuiste a una iglesia a otra tratando de buscar unas cuantas sobras para poder sobrevivir, pero después Dios quitó nuestra a esterilidad y nos hizo fructíferos. Él, dentro de nosotros, dio nacimiento a su propia naturaleza, como lo dijo Pedro, y nos hizo compartícipe de esa naturaleza divina. Él nos hizo que no, ni sea que ni fuésemos estéril ni infructíferos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él nos llevó a lugares celestiales en Cristo Jesús y Él nos hizo que chupásemos miel de la peña. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Cuántos saben que, mira, tú ni aún sabías, tú ni aún podías imaginar qué maravilloso eran las cosas que estaban en tu futuro? Tú ni aún podías imaginar la misericordia de Dios. Tú ni aún podías imaginarte la dulzura de la palabra que iba a venir a ser revelada en tu vida. Amigos, eso es miel de la peña. Nos causó de comer de la mantequilla de las vacas y de la leche de las ovejas y grosura de los corderos y carne de Basán, también machos cabríos con lo mejor de trigo, y de la sangre de una de uva viviste vino. Amigos, él nos puso una banquete de 7 cursos de comida. Y a mí me da tristeza por el mundo, porque dice que hay una hambre por el oír de la palabra. No hay una hambre en la tierra, sino que hay una hambre en la tierra por el oír de la palabra. Ve, pero yo no estoy en hambre, yo estoy en un banquete. Hay un curso de 7 diferentes cursos, 7 alimentos de curso. No tengo que predicar el mismo sermón 2 veces, no de que no predicaremos ese sermón 2 veces si el Señor lo pone, pero yo no ando buscando por qué, picando a ver por qué a predicar o andar ahí entre los campos denominacionales o andar ahí en los desechos de animales, o decirlo así. Hay un banquete de 7 cursos y es un banquete cada vez que venimos a esta mesa, porque Jesús tiene una mesa extendida donde los santos de Dios son comidos y Él invita a su pueblo escogido a venir y comer. Amigos, ¿cuántos creen eso? Este libro ha venido a ser abierto. Estamos alimentando en cosas que profetas nunca alimentaron. Estamos buscando y notando cosas que ellos querían ver y no pudieron ver. Y es libre, está disponible y podemos alimentarnos, amigos, cada día. No estamos hambrientos, sino que estamos comiendo la mera grosura de la tierra. Ya no estamos viviendo en un lugar desértico, sino que estamos viviendo en un valle donde el pasto es verde, donde la planta de clover está fresca, donde la fruta es grande y la tierra sigue fluyendo de leche y miel. Esa es nuestra herencia esta mañana. Está fluyendo esta mañana. Es rica. La palabra, amigos, no podemos aún empezar a consumir todo lo que está a nuestro alrededor. No podemos contenerlo. Si es que no estamos comiendo, es porque no estamos comiendo. Amén. Tenemos. Él nos ha hecho a donde podemos alimentarnos esta mañana. Él nos hizo donde hay una abundancia. No andamos rogando esta mañana, no andamos picándole a campos que han sido picados y picados. Ve, la cosecha está lista. Él nos ha puesto una mesa con 7 cursos. Amén. Y nos dio el poder para vencer en la edad más maligna, en las edades más oscuras. ¿Por qué? Porque tú eres su tesoro. Pongámonos de pie esta mañana. Debido a que tú eres un tesoro peculiar para Él. Él lo hizo. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué me escogió a mí, hermano Doug? Yo no sé. Yo no sé por qué me escogió a mí. Yo solo sé que lo hizo. ¿Cómo sé yo eso? Es porque me lo dijo. ¿Qué te dijo? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi nombre? Bueno, ¿le dijo a alguien más cuál es tu nombre? No, él me lo dijo a mí. Él me dijo a mí quién soy yo en él. Él me dijo cuál es mi nuevo nombre. Él escribió en una piedra blanca, lo cual es revelación, una piedra. Y Él la compartió conmigo. De manera que, con permiso, si es que hago una declaración con mucha confianza esta mañana de nuevo, y expreso a ustedes lo que Él me mostró a mí. A Él no le mostró lo que era mi piedra blanca. Eso me la mostró a mí. Un hombre que solamente yo y Él conocemos. ¿Es cierto? Mi piedra, mi roca no tiene el nombre de usted sobre él. Usted tiene su propia piedra. ¿Es cierto? Tú no puedes comprobárselo a nadie más, mas tú lo crees. Amén. Él os ha prometido y tú sabes que Él es un hombre de su palabra. Tú sabes de que Él va a guardar su palabra. Tú sabes que lo que Él dijo, la obra que Él empezó, Él la consumará. Tú sabes eso. No estás esperándolo. Tú sabes. Tú sabes esta mañana que si el mundo entero cae en apostasía, tú no caerás. Que si las puertas de las iglesias cierran y todos nosotros deslizamos, tú no lo harás. Porque Él te hizo a ti una promesa. Él te ha dado a ti su palabra. Y Dios guardará su palabra. Él cumplirá su buena palabra. Venga lo que venga. Ese es el Dios a quien sirvo esta mañana. Ese es el Dios que usted sirve esta mañana. Y amigos, Él es digno de ser alabado. Él es digno de nuestro amor. Él es digno de nuestra adoración. Y Él es digno de nuestra alabanza. Usted es un pueblo especial para Él. Inclinemos nuestro rostro, Padre, al pararnos aquí. No cabe en la mente, Padre, hay una parte de nosotros que todavía no podemos comprender y es debido a que todavía somos mortales. Hay cosas que entenderemos mejor más allá. Hay cosas que en aquel día tú dijiste que conoceremos como somos conocidos. Cuando entremos en paso a ese cuerpo de teofanía, comprendemos cosas que son más allá de nuestra comprensión en este momento. Cosas que vemos a través de un vidrio quizás oscuramente. Mas, Señor, aún en las cosas que vemos, en parte, aún en las cosas que vemos, en medida esta mañana, es tremendo. Es asombroso a la mente. Es difícil entender y tenemos que oírlo. Y Señor, si solamente habláramos sobre estas cosas, no sé qué tanto más tiempo tengamos, digamos que tuviésemos 10 años más, y eso esto fue todo lo que habláramos por los siguientes 10 años, todavía fuéramos cansados. Es tan grande, es tan profundo, y no podemos oírlo mucho. Es tu palabra, es la verdad. Y Señor, nuestra fe crece. Y nuestro entendimiento, nuestra revelación crece y crece entre más que lo escuchemos. Sabemos que es comida espiritual a su tiempo, sabemos que vemos las cosas a un cierto nivel. Sabemos que no es posible que nosotros contengamos toda revelación que vamos a recibir en nuestra vida, no pudiéramos recibirla todo a una. Sería ello mucho. No pudiéramos contenerlo. Y más allá que yo, no es revelación, a lo menos que sea probada, puesto al ensayo. No es fe. La fe será tratada, la fe será comprobada. Las cosas que revelas a nosotros, las cosas que declaramos, cosas que confesamos, que son tus palabras para nosotros, será comprobado en nuestras vidas, será vindicado en nuestras vidas. No será solamente nosotros mentalmente estando de acuerdo, pero será comprobado. La fe es una revelación y será manifestado y es la sustancia de cosas que no son vistas, cosas que son la evidencia de las cosas que no son vistas, la sustancia, cosas que se esperan. Y Señor, sabemos que si es tu palabra, será manifestada, será comprobada. Señor, yo libremente admitiré esta mañana, hay cosas que todavía no estoy dudando, pero hay cosas que todavía me hacen moverme un poco, tener un poquito nervio de que tu palabra es lo que tú declaras y que es tan fabulosa que de alguna manera, creer que tú me escogiste a mí. Yo sé que yo creo eso a un nivel. Yo sé que yo lo creo a un mayor nivel que lo creí al principio. Pero yo sé que hay una parte que aún es de venir a esa luz. Hay una parte que es aún, Señor, tú vas a comprobar eso a mí en una mayor medida. Ya sea si sea a través de pruebas o presiones que pasemos. Mas, Señor, será sin preguntas. Antes que me vaya yo de este tabernáculo terrenal, será comprobado. Y eso será algo que se quedará conmigo a través de la eternidad. Y yo podré declararlo en el otro lado, no porque y en otro lado de alguna manera saliera en otro de este cuerpo a otro cuerpo y ahora tuviera más revelación o lo que sea. No, yo tendré esa revelación en este lado y la declararé en este lado, y te alabaré por ello en este lado, y viviré ello en este lado, lo manifestaré en este lado. Tú serás glorificado en este lado. Padre, tú lo harás plano, tú lo harás dado a conocer. Yo creo que esta mañana, al pararnos delante de ti, esta mañana como un cuerpo, como también miembros individuales, en particular, oro que tú te muevas sobre cada de todos los corazones, y confío que ya lo hemos hecho así a través de este entrado entero de servicio. Nuestra confianza está en ti, Señor, nuestra confianza es en ti. Y oro que no haya una persona en este edificio cuyo tu palabra no sea afectada en sus corazones. Que esa palabra tuya encuentre un lugar de reposo en la fe de sus corazones, y simplemente te creemos en tu palabra y decir, Señor, no puedo explicarlo, no lo puedo figurar, no te puedo decir cómo estas cosas pueden ser, pero tú lo dijiste y lo creo y lo acepto. Yo no sé por qué me escogiste a mí, Señor, pero yo lo creo que así fue. Y Señor, yo creo que tú vas a comprobar eso por manifestarlo en mi vida, y de que no será por fuerza o por mi fuerza humana, no será por mi poder humano, sino que será por tu espíritu, dice Jehová. Tú lo bendicarás, tú lo comprobarás. Padre, tú eres un Dios de tu palabra y tú guardas tu palabra. Y Señor, qué poderoso Dios servimos, qué maravilloso Dios servimos. Qué, yo sé de que yo no quiero usar esos términos contigo, Maya. Yo no quiero usar términos como que no es justo o yo merezco. Porque Señor, me doy cuenta de lo que yo merezco. Yo merezco muerte. Yo nací un transgresor, yo nací corriendo de ti. Tú eres el que tuviste que hacer una manera de regreso. Tú tuviste que condescender. Yo no podía ir hacia arriba, entonces tú viniste acá hacia abajo. Señor, tú proviste, tú hiciste el camino, tú proviste, fue tu decisión. Tú pudiste haberme dejado en el hoyo. Tú pudiste haberme dejado allá en un campo, como si fuese el campo del pecado, el mundo. Pero tú escogiste de extender tu mano, Señor, y para siempre seré agradecido. Yo no quiero olvidarme en algún tiempo qué tipo de varón era yo, qué tipo de hombre. Quiero reconocer que si no fuese por la gracia de Dios, allá fuese yo. Creo que esa sublime gracia, Padre, sabemos que tu siervo nos dijo que cuando vamos al otro lado, si quieres encontrar dónde es que está él, nada más ve allá donde esté su casa y le escucharás a él cantar sublime gracia. ¡Cuán dulce sonido! Ese es el canto de los redimidos esta mañana. Y Padre, qué asombroso es tu gracia. Y Señor, solo cuando pensamos que lo entendimos en un cierto nivel, viene a ser más asombroso. Y entre más asombroso venga a ser, más queremos extender esa mera misma gracia a los demás, Señor. Más queremos tener paciencia por los demás, ir tras ellos por mientras haya aliento en su cuerpo. No queremos estar sentados en el asiento de juicio donde estamos dando la última decisión por una persona o determinando su fin. Mas, Señor, queremos esperar por mientras haya gracia. Nos damos cuenta que todos tienen que hacer sus propias decisiones en tanto cuanto qué es lo que hacen con esa gracia. Pero lejos sea de nosotros de ser aquellos que están yendo a quién detenérsela o a quién extendérsela. Lo que hace la gracia sublime, asombrosa, es de que es no merecida. Entonces no es basada en nosotros, es basado en ti. Así es que, Padre, sea que emulemos eso al conforme caminemos en ello más y más. Sea que seamos como ese pueblo del libro abierto, que seamos aquellos que están extendiendo aquello, dando a conocer que ese pacto de gracia y misericordia sigue diciendo disponible, de que tú todavía sigues buscando salvar a aquellos que fueron perdidos, y de que todavía sigues llenando con tu espíritu, de que todavía estás guiando a otros a ti. Sea que veamos a los demás, Señor, no como juzgándoles en términos de obras o lo que pensemos, que reconozcamos, Señor, que esa es una alma y que una alma vale 10,000 mundos, por decirlo así. Y esa alma, Señor, si tú vinieses por solo una alma, hubiese valido ello. Y sabemos que hay muchos más hijos e hijas de Dios, hay muchas más almas. Y sabemos, Señor, que no es nada más para tu familia, sino para todos los que quieran. Así es que, Señor, que sea que estemos en el lado positivo de ello, conforme esa revelación crece, y al captar esta revelación más a niveles más grandes, y reconocemos que somos tu cuerpo, y es a través de tu cuerpo que esto será expresado a los demás. Padre, al reconocer más y más tu gran amor para nosotros, que no vaya algún día más que pase que no te digamos que te amamos, no de algún tipo de memorización o de repetición vana, sino que del corazón, Señor. Y Padre, no es difícil. Tú nos trajiste por otro día. Hay una razón por cual alabarte solo por ello, solo por lo que tú has provisto por un solo día y a través de lo que nos has traído y lo que nos has guardado. Señor, podemos ver alrededor a los demás y es tan fácil a veces venir a ser colgado a nuestros propios problemas, pero siempre hay alguien que lo tiene peor. No es difícil que veamos alrededor y veamos a otros, que si aún si solo pudiéramos ser honestos con nosotros a veces, reconocer que no tuve que pasar por lo que pasó esa persona, no estoy seguro que lo pudiera yo aguantar, y puede ser cierto que en verdad no lo pudiéramos aguantar, y tú sabes eso, es por ello que no vamos a pasar ello. Tú dijiste que no pusieras más a nosotros que lo que pudiésemos aguantar, pero sea que también al mismo tiempo nos demos cuenta, Señor, que tú estás con nosotros cada paso del camino, de manera que cualquier cosa que venga a cruzar nuestro camino es para nuestro propósito y propósito divino. Está obrando para bien. No tiene que ser algo que sea bueno, sino que obra para bien. Oro que te muevas sobre cada corazón, Señor, y cuando nos vayamos de este edificio, que cada uno se vaya con alabanzas en nuestros labios y agradecimiento en nuestro corazón, confiando en un mayor descanso, dándonos cuenta que el que nos llamó es aquel que va a continuar la obra y consumirá la obra. Te amamos. Gracias te damos. Nos rendimos a ti desde la profundidad de nuestro corazón en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Alguien diga alabado sea el Señor.
Aleluya.